Muy buenas noches, amados hermanos, ¿cómo estamos? Qué bonito tiempo que acabamos de tener de alabanza con la familia Cifuentes. Vamos a dar un poquito de tiempo para que nos unamos y comencemos en esta noche, en esta tarde. Bienvenida, hermana Inés, hermana Tere, my brother from Pakistan, God bless you, my brother, CJ. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a cubrir hoy, en esta noche, Isaías capítulo 10. Así es que se titula Instrumentos en las manos de Dios, el mensaje de esta tarde. Y vamos a ver un poco de cómo a veces se nos puede subir a la cabeza, ¿no? Cuando el Señor nos usa, cuando somos instrumentos de Dios. Se nos puede subir a la cabeza, nos podemos jactar al ser instrumentos de Dios. Como también podemos hacer cosas y creer que lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Tanto en la iglesia, tanto ministros como también la gente de fuera, ¿no? Más que todo los famosos, ¿no? Las celebridades de hoy en día, que algunos de ellos dan gracias a Dios, ¿verdad? Por las bendiciones que tienen, por el talento que Dios les ha dado. Muchos de ellos son lo que son por su físico, ¿no? Por la forma en que Dios los hizo a ellos, pero no quieren ellos reconocer que fue Dios que los hizo de esa forma y que por él es que están donde ellos están. Entonces vamos a ver algo así de la jactancia, ¿no? Cuando somos usados por Dios y no queremos reconocer eso. Vamos a ver eso de parte de la nación de Asiria. Así es que vamos a orar un momento. Espero que ya estemos todos en línea y podamos ya comenzar el estudio de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia en esta noche, Señor, dándote gracias, Señor, y pidiéndote, oh Dios, que llenes nuestro entendimiento, Señor, porque sin ti nada somos, Señor, y no podemos entender nada sin nuestro Espíritu Santo que nos guía, Señor. Padre, nos hace falta mucho, Señor, porque tu palabra, Señor, es tan extensa que no podemos entenderlo todo, Señor, y nunca podremos, Padre. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos, Señor, entender, Señor, que lo que tú tienes para nosotros en esta noche con tu palabra, Señor. Padre, yo dependo completamente de ti, Señor. Yo no puedo hacer nada si tú no me ayudas, Señor. Así que te ruego, Padre, que me ayudes en este momento con tu palabra, Señor, con Isaías capítulo 10, Señor, y que hable, Señor, a tu pueblo en esta noche, Señor. Padre, que sea ese alimento espiritual, Señor. Me falta mucho para poder preparar, Señor, un manjar, Señor, para la congregación, Señor, para poder preparar algo delicioso, Señor. Pero yo sé que solo tú eres el único que puede hacer eso, Señor. Que, Señor, que tú, Padre, que tu Espíritu Santo me puede guiar en este momento, Señor. Yo hice lo de mi parte, Señor, de prepararme, Padre, pero tú eres el que hace, Señor, la labor, Padre. Tú eres el que hace la obra, Señor, en nosotros. Así que pongo este momento en tus manos, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, Dios, y que nos guíes en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y tu pueblo dice amén. Así que, instrumentos en las manos de Dios, Isaías capítulo 10. Y ahí vamos a estar nomás en Isaías capítulo 10. Pero como vimos la semana pasada, me gusta esto de las preguntas también porque nos sirve como un resumen, ¿no? Para recordar qué es lo que vimos, ¿no? Y la semana pasada vimos dos partes del capítulo 9 y la primera parte fue la esperanza de Israel, que es el nacimiento y el reinado del Mesías. Y la segunda parte fue el juicio venidero para el reino del norte y en eso fue la ira de Jehová contra Israel. Vimos también esa frase que mencionaba el hermano hoy, esa frase que es como se repite como coro, que dice, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase la vamos a volver a oír otra vez en el capítulo 10, porque los primeros versículos del 1 al 4 van ligados con los últimos versículos del capítulo 9. Así que el capítulo 10 lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte es la parte más pequeña de las otras dos partes. La primera parte es la continuación del capítulo 9 y es el ay, o los ayes, ¿verdad? Como el ay de los que decretan injusticia. La segunda parte es la jactancia de Asiria y vamos a ver también la paga de ellos por su jactancia. Y la tercera parte es la liberación del Señor. Así que vamos a la primera parte, el ay, ¿verdad? El ay de los que decretan injusticia. Dice así el capítulo 10, versículo 1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de su pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. O sea que los gobernadores de Israel van a pagar. Por eso es el ay, no van a pagar, ay de ellos, por su pecado, por su corrupción. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Dos verbos que hacen los reyes y los gobernadores. Uno que hacen ellos y el otro los doctores. Vamos a ver, los reyes y los gobernadores, ¿qué hacen ellos? Ellos dictan leyes. Y los doctores, ellos prescriben, ¿no?, medicación. Ellos prescribir quiere decir mandar o ordenar, imagínense. Yo creo que prescribir es una receta, ¿no? Pero ellos tienen una autoridad como doctores de darle esa receta para que uno se la tome y uno no tiene otra opción que tomarla, ¿no? Le dicen, tiene que terminarse todos los antibióticos y se los tiene que terminar todo. Si uno quiere mejorarse, uno tiene que obedecer lo que el doctor o la doctora le dicen a uno. No hay otra opción. Yo la última vez que fui al doctor, creo que les conté que me recetaron un antibiótico que fue demasiado fuerte y tuve una reacción alérgica, que se me empezó a dormir este brazo y me dolía mucho y se me hinchó también y me dolían hasta las uñas, hermanos. Entonces yo a la tercera dosis que tomé, yo dije, no, algo no está bien con esto. Entonces llamé al doctor y fui y me recibió otra doctora. Entonces, mientras yo le estaba contando lo que me estaba pasando, ella me dice, no, eso no, nunca he oído de eso, me decía ella, pero en eso ella estaba buscando su teléfono y de pronto me dice, no, sí, es cierto, me dice. Ahí se dio cuenta de que eso era una reacción, lo que yo sentía era una reacción del antibiótico, si el antibiótico era muy fuerte, entonces me recetó otro más suave, ¿no? Pero imagínense, ¿cómo creen ustedes que me sentí yo que mi doctor, que yo le tengo confianza, me prescriba algo dañino, ¿no? Algo que me estaba haciendo daño a mí mismo. Entonces, estos reyes y gobernadores prescribían tiranía, prescribían cosas que le hacían daño a la gente, y la gente lo tenía que tomar como un paciente tomando su medicina, ¿no? Tiranía es una forma de gobierno en la cual el gobernante tiene todo el poder y tiene todo el poder absoluto y total ante el pueblo. Entonces estos dictaban y prescribían tiranía, ¿para qué? Dice, para oprimir al pobre, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Imagínense, como hoy en día, ¿no?, como los dictadores, como, bueno, no voy a mencionar nombres, ¿verdad?, pero personas que están ahí en alto oficio, que se aprovechan de la gente, que oprimen al pueblo, que ellos se hacen más ricos y los de abajo, los más pobres. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Y qué haréis en el día del castigo? Dice, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el día del castigo? ¿Qué excusa vas a poner? ¿Qué excusa van a poner cuando venga el castigo, el día del juicio? Hebreos 9:27 dice así, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es algo que al que uno se salen con la suya aquí, ¿verdad? Muchos presidentes que salen robándose millones y millones de dólares y lo reciben en otro país, les dan asilo político en otro país, ¿verdad? Se salen con la suya aquí, pero va a haber un día de juicio que van a estar ante Dios y ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. Versículo 4. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea que aquí sigue el juicio de Dios contra Israel, que dice aquí que ellos sin él se inclinarán entre los presos. El Señor dice, sin mí no tienen ninguna esperanza. Nosotros, hermanos, sabemos que sin el Señor nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Toda nuestra esperanza está en Él. Porque sin su protección, entonces nosotros perecemos. Todo lo que el Señor necesita hacer ahí de Jerusalén, o perdón, de Israel, es quitar Él su protección alrededor de ellos. Y entonces ellos van a ser, qué triste, como vimos la semana pasada, que iban a ser como combustible. Ellos, ¿no? Iban a ser quemados a fuego como combustible. O sea, ellos iban a ser como la leña, ¿no? O como la paja, o como la grama seca de los bosques que se quema. Y dice aquí que se inclinarán entre los presos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a ser humillados por estos que van a venir de Asiria, los van a humillar. Y entonces ellos se van a humillar, y el que no se quiera humillar, entonces va a morir, dice. Porque dice que se inclinarán entre los presos, ¿no? Y entre los muertos caerán, dice también. Y otra vez aquí se repite el coro de ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aún hay más, el Señor no quita todavía el castigo sobre ellos, porque todavía hay pecado que Él tiene que ¿cómo se llama? Que el darle juicio a ellos, ¿no? Ahora vamos a pasar, y esa es la primera parte, ¿ya? Vamos a la segunda parte del capítulo, que es la jactancia de Asiria, y vamos a ver su paga también, por su jactancia. El versículo 5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La vara y el báculo son palos que usaban los pastores para ellos guiar y para proteger y corregir también a sus ovejas, ¿no? La vara y el palo, así como la vara y el callado que vemos en el Salmo 23. Entonces el báculo y el callado es la misma cosa, es una vara más o menos de 2 metros de largo que en un extremo tiene como un gancho, ¿no? Que con ese gancho lo usa para jalar a las ovejitas cuando se van desviando y todo eso. Ahora, la expresión oh Asiria no es una expresión de admiración, ¿verdad? Esa palabra oh, usualmente la usamos como admiración, oh Asiria, no es una palabra de admiración o una palabra positiva, porque aquí la palabra original, y la usa también otras versiones, como por ejemplo King James, usa la palabra ay, otra vez como lo que leímos, ay de aquellos que dictan leyes injustas. Ay de Asiria, está diciendo, que va a ser instrumento de mi ira, que la voy a usar como vara y como báculo para enderezar a mis ovejas. Entonces no termina ahí. Ay de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay de Asiria. Versículo 6. Dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Está diciendo lo que va a hacer Asiria, que lo que él la va a mandar a hacer. Dice que él la manda a Asiria, la manda a una nación pérfida, que esa palabra pérfida tuve que buscarla, ¿no? Pérfida es una palabra que no se usa todo en nuestro diario, vocabulario diario. Pérfida quiere decir traidora, desleal, infiel. Imagínense cómo describe a la nación de Israel, el Señor. Una nación desleal, una nación infiel. Hermano, no nos sorprenda si el Señor manda a Asiria en contra de nosotros y nosotros le somos infiel a Él, si nosotros le somos desleal a Él. Que el Señor nos dé sabiduría para que nosotros siempre seamos fiel Así como estudiábamos el domingo y como compartía esta semana en Facebook lo que vimos en Colosenses 1, ¿verdad? Que dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esa es mi oración, como fue la oración de Pablo y de Timoteo para los colosenses, también para nosotros. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual también, para que nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto siempre, buen fruto de toda buena obra. Disculpen. Pero miren nada más la misión que le da a Dios a Siria, para que vaya y quite despojos y arrebate presa, ¿no? Para despojarlos completamente, para quitarle todas sus pertenencias a Israel, para saquearlos completamente. Y lo que dice al final también es bien triste. Y lo ponga para ser hollado, o sea, para pisotearlo como barro de las calles, ¿no? Nosotros aquí ya no acostumbramos a ver los pasos, ¿no? Porque todas las calles son pavimentadas, ¿no? Pero en nuestro país se recuerda más que todo el tiempo de invierno, cómo quedaban las huellas de uno ahí, ¿no? Los pasos en el lodo, ¿no? Entonces así van a quedar ellos, imagínense qué horrible eso. Versículo 7. Aunque él no lo pensará, hablando de Asiria, note que Asiria, a pesar que es nombre femenino, pero usa masculino, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Entonces Jehová está diciendo aquí de antemano que Asiria no va a pensar que está siendo usado por Dios, sino que está haciendo todo esto por sus propias fuerzas. Se va a creer que se le va a subir a la cabeza, ¿no? Y ahora él se empieza a imaginar seguir conquistando, ya porque va a conquistar a la nación de Siria y Israel. Ya dice, ok, vamos aquí, vamos a conquistar a todas las naciones. Lo que piensan ellos, van a seguir a sentir ese orgullo. Versículo 8. Porque él dice, mis príncipes no son todos, no, pregunta, perdón, mis príncipes no son todos reyes, está diciendo, ¿no? Entonces ellos, y Siria en su arrogancia, está poniendo a sus príncipes al mismo nivel de los reyes de todas las naciones, ¿no? Quería buscar un buen ejemplo ahí, pero el único ejemplo que se me ha venido a la mente es, por ejemplo, universidades como Harvard, ¿no? Que es una universidad de prestigio. Imagínense que Harvard se creería tanto que diría que sus estudiantes o que ellos pusieran a sus estudiantes al mismo nivel que los profesores, PhD, doctorados, de todas las otras universidades, ¿no? Entonces ellos ahí están levantando, exaltando a los, por ejemplo, a los estudiantes, pero al mismo tiempo ellos están levantándose ellos, ¿sí? Si los estudiantes son como los profesores de todas las universidades, entonces cómo son los profesores de Harvard, ¿no? Entonces, si los príncipes de Asiria son como los reyes de todas las naciones, entonces cómo se está poniendo el rey de Asiria, ¿no? Entonces él se está poniendo aún más y más alto. Entonces, ven cómo la jactancia se va elevando ahí. Versículo 9. ¿No es Cano como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Aquí está mencionando unas ciudades que ellos han tomado. Si tomamos esta ciudad, hey, ¿no va a caer esta otra ciudad? ¿No son las mismas? ¿No son iguales? ¿No es Amad y Arfad, Samaria y Damasco? ¿No? Si Damasco cayó primero, ¿cómo no va a caer Samaria? Y si ellos cayeron, ¿cómo no va a caer Jerusalén? Porque ellos tienen en la mira Jerusalén. ¿Y por qué? Porque el Señor iba a usar a Siria también para traer opresión también a Jerusalén, ¿no? Jerusalén no va a quedar tranquilo, ¿no? Ellos van a recibir también ataques. Versículo 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no hará también así a Jerusalén y a sus ídolos? Entonces así aquí presume que lo mismo que hizo en esas otras ciudades y a los dioses de esas otras ciudades, que él va a hacer lo mismo también en Jerusalén, así como también hizo con Samaria y los dioses en Samaria. Que los dioses de esta ciudad no pudieron contra ellos, ni tampoco van a poder los dioses de Jerusalén. Y mira, hermanos, qué triste. Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿no? Pero tristemente en Jerusalén habían los altares a dioses ajenos, ¿verdad? Habían ahí lugares donde ellos adoraban a los ídolos. Qué triste que la ciudad de Dios haga eso, pero también podemos ver la misericordia de Dios. Porque a pesar de que habían dioses en un lugar donde no deberían de haber dioses, aún así Dios tiene misericordia de ellos. No la va a destruir a Jerusalén aquí por los asirios. Claro, ellos no se arrepienten y siguen. Y vamos a ver más adelante que sí van a ser entonces tomados y Israel va a ser destruida, pero por Babilonia. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces ahí, ya cuando el Señor acabe con eso, que ya no sea ya el instrumento Asiria en las manos de Dios, entonces él ahora va a acabar con ellos, va a castigar a Siria después de haberlo usado para traer castigo a Israel y a Judá. Dice que ahí castigará su soberbia de corazón y sus ojos altivos. Y los ojos altivos, hermanos, es una de las primeras cosas que habla el Salmo, el Proverbio 6, que dice que Jehová abomina, dice, siete cosas, ¿verdad? Y la primera de ellas es los ojos altivos. También estas dos son dos de tres cosas o tres pecados que nombra en Proverbios 21, versículo 4, en pantalla. Dice altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío. Dice que son pecados. Con razón, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 28, ¿no?, en el Sermón del Monte, de que nosotros cometemos adulterio, ¿verdad? No solo cometer el acto, sino que con solo nosotros codiciar a una mujer en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos esa mente morbosa, ¿verdad? Pensamientos impíos, ¿verdad? Entonces, cometemos ahí el pecado de adulterio con solo imaginarnos, con solo codiciar a una mujer, o mujeres que codician a hombres también, porque no creo que, ¿verdad?, que solo son los hombres que hacen eso. Versículo 13. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho. Ahí está. Con el poder de mi mano yo lo hice, dice Asiria. Y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros. Y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, imagínense cómo se recogen los huevos abandonados, como eso que hacen en Easter, ¿no?, de los egg hunts, que ahí andaba ahí buscando ahí los huevos abandonados por las gallinas, ¿no? Ahí andaba ahí nomás, fácil, así de fácil, dice él, que fue conquistar a estas naciones. Es como ir a agarrar huevos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó que lo hiciera, ¿no? Así como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Lo vi en otra, en la versión en inglés, y es beep. O sea, no hubo quien hiciera pío, quien dijera pío, ¿eh? Como quitarle los huevos a la gallina, y no hubo gallina que le hiciera pío, ¿no? Por su propio poder, con el poder de su mano, él hizo todo eso, ¿no? Aquí está la jactancia. Él dice que, así le dice que con su propia sabiduría, con su propio poder, por su prudencia conquistó todas estas naciones que Jehová le dejó conquistar. Uno de mis actores favoritos es Chris Pratt. Y porque Chris Pratt, él, en el último premio que él recibió, él dio gloria al Señor Jesucristo, a su Salvador, al Señor Jesucristo, que por él, él era quien él era. Y eso me da mucho orgullo ver personas que dicen eso enfrente de todas cuando los demás están diciendo lo opuesto. Cuando los demás dicen que, bueno, que por ellos mismos lograron, que ellos solos lucharon para llegar a donde ellos están. A quienes hasta blasfeman el nombre del Señor ahí cuando ellos reciben esos premios. Y no reconocen que todo lo que tenemos proviene de Dios, que es Él el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y así como lo tenemos todo, también el Señor nos puede quitar todo eso. Versículo 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Una hacha, imagínense. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta. Como si levantase la vara al que no es leño. Mira, la vara es de leña, ¿no? Es como que si fuera la vara que levanta al que no es de leña, ¿no? Al hombre. Asiria no fue más que un instrumento en las manos de Dios, y los instrumentos son inútiles sin las manos del que los utiliza. Un hacha, una sierra, como menciona aquí, una vara, no pueden hacerlo todo por sí mismos. Les contaba el domingo de este pintor de la China, ¿no? Que se llama Leng Jun. Imagínense, ¿verdad? Como que los broches, ¿cómo se llama? Las brochas que él usa, se jactaran ellas por las, ¿verdad? Los hermosos cuadros que este hombre pinta, ¿no? Qué tremendo, es así de absurdo, es cuando nosotros somos usados por Dios y nosotros nos jactamos, ¿verdad? Que es como que nosotros lo hicimos, pero no, es el Señor el que hace las cosas. Versículo 16. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Hace poco, en el capítulo 5, vimos que dice que este ejército que venía contra Israel, este ejército dice que todos iban a ser fuertes, que entre ellos no iba a haber cansado. Imagínense ahora, dice aquí, que él manda debilidad a este pueblo. O sea, que la fuerza que ellos tenían era temporal. Era esa fuerza nomás porque Dios se la dio. Entonces esa debilidad la manda sobre sus fuertes, sobre los fuertes de Asiria. Esta palabra debilidad, la usa aquí la Reina Valera debilidad, pero en otras versiones usa la palabra enfermedad. Porque el original, esta palabra que es usada aquí, es una palabra que significa enfermedad, atrofia. Enfermedad atrofia en inglés es wasting disease. Enfermedad atrofia es una enfermedad que va desgastando, que va gastándolo, ¿verdad? Como que se va pudriendo, ¿no? Entonces, esto es una referencia, hermanos, a Segunda de Reyes, capítulo 19, que tengo aquí en pantalla. Nosotros ya estudiamos Segunda de Reyes, ya la estudiamos, pero ya fue hace más de 2 años. Y dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muerte. Entonces ahí se hace realidad esta profecía, ¿no? Que un ángel, el ángel de Jehová, llega y hace esa matazón, 185,000 en una noche mueren ahí. Versículo 17. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos, en un día, ¿no? La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque será un número que un niño los puede contar. Entonces, los árboles del bosque, aquí está hablando de Asiria. Aquí en estos árboles del bosque, aquí en este en contexto aquí, en este pasaje que estamos viendo, está hablando del ejército de Asiria, que a pesar de que viene un montón, que parece un bosque, ¿no?, lleno, que ellos van a ser consumidos en un día, van a quedar tan pocos que un niño va a poder contarlo, ¿no? Los niños, pues un niño pequeñito que no sabe contar todavía hasta 1000, ¿no?, un niño va a poder contar los poquitos que van a cuidar. Esto está hablando del juicio que vendrá sobre Asiria por su jactancia, por creerse, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la tercera parte y al final del estudio de hoy, que es la liberación del Señor. Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo, se está moviendo ya al futuro, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Por qué? Si recuerdan, como estamos estudiando anteriormente, el rey de Judá, en vez de buscar la ayuda de Dios, ¿qué hizo él? Manda y le pide ayuda al rey de Asiria y le manda oro y plata como regalo, ¿no? Entonces viene aquel, ¿no? Acepta la invitación, viene y conquista a Asiria y a Israel, pero ahora se viene en contra de Judá. Entonces aquí pasa y le dice que ya no van a tener que depender en ellos, ya no se van a apoyar en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en Jehová, en el Santo de Israel. Y ese es nuestro único apoyo. Lo único que nosotros debemos de depender es en el Señor y en nadie más. No hay que confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Versículo 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. El remanente volverá, como vimos, el primer hijo de Isaías, se llamaba Saer, o perdón, Sear Hasub, ¿no? ¿Qué nombre? Sear Hasub, que quiere decir un remanente volverá. Y volverá, dice, después que Jehová haya traído juicio sobre toda la tierra, que haya consumación, que haya destrucción. Pero dice ahí, hermanos, la destrucción que habrá, dice, es destrucción acordada, dice que rebosará de justicia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es que cuando el Señor hace y deshace, pero cuando el Señor deshace, hermanos, el Señor deshace con justicia. Él lo hace con su corrección amorosa para reconstruir una vez más, ¿no? Por eso a veces nos pasan cosas que nos estamos hasta el fondo, ¿no?, para volvernos a levantar, porque para sí el Señor pueda despojarnos a nosotros de todo lo que tenemos que no le agrada a Él para volvernos a levantar. Versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces Jehová le dice al pueblo, a los que moran en Sion, en Judá, que no tema de los asirios, que aunque los hiera con vara y alce contra ellos su palo, como lo hizo a Egipto, en poco tiempo el enojo de Dios dice que va a cesar. Y el Señor va a levantar azote en contra de Asiria. Y lo va a hacer milagrosamente, así como lo hizo en Egipto, así como lo hizo con Gedeón en Jueces 7, ¿no? Con la destrucción que hizo también con nomás con pocos, ¿verdad? Destruyeron por completo a los madianitas. 28. vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército, pasaron al Vado, se alojaron en Geba, o Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó, grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Laís, pobrecía Anató. Que nombre es difícil de pronunciar, ¿no? Madmena se alborotó. Los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en No. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Aquí lo que está haciendo es que está describiendo la marcha del rey de Asiria en rumbo a Jerusalén, que va a pasar por estas ciudades que comienzan desde el norte, extendiéndose hasta el sur, hasta llegar a No, que es una ciudad que está cerca, en las afueras de Jerusalén. 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá en estruendo. Dice que va a cortar la espesura del bosque. El Líbano, hermanos, es famoso de sus espesos bosques y de altos cedros. Así, aquí los cedros del Líbano, aquí, como vimos también en otro capítulo, se está refiriendo a la gente de alto rango. Dice que los altos serán humillados. Entonces aquí termina el capítulo 10, hermanos, y ¿qué podemos llevarnos nosotros en nuestros corazones, verdad? Como aplicación para nuestra vida, ¿no? Porque la palabra de Dios se aplica a nosotros. Y pensemos en esas cosas, la soberbia de corazón, ¿no? La soberbia de corazón, que es una abominación para el Señor. También los ojos altivos, ¿no?, son abominación para el Señor. Y la jactancia, ¿no?, de creernos, al ser nosotros podemos ser usados por Dios, y nosotros creernos que lo hacemos por nosotros mismos, ¿no?, por nuestra propia fuerza. Como también aquellos que tienen lo que tienen porque Dios se los ha dado, pero ellos no quieren reconocer que Dios se lo ha dado a ellos. Entonces ahí terminamos el capítulo 10, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Recordemos siempre eso, hermanos, de siempre darle la gloria al Señor. Nosotros no somos nada sin Él. Él es el que nos da todo, ¿no? Él es el que nos va a dar más y más sabiduría mientras nosotros se la pedimos. Y Él es el que nos bendice grandemente. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que demos gracias al Señor en este momento. ¿A quién iremos si no a Él? Como vamos a cantar ahorita. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, cada día más tu palabra, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, Señor, y no solo a ser oidores, pero a ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a darte siempre a ti la gloria, Señor, que tú, solamente tú te mereces. ¿Y a quién iremos, Señor, sino a ti? Gracias por tu protección, Señor, para con nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Ah, ¿quién más tendrá de mí? Cristo, que otro lugar puede existir. en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Mi oración es que todos nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios y que siempre le demos a Él la gloria y la honra que solo Él se merece. Bendiciones. Hasta la próxima.